Mira, la primera vez que estuve en Afganistán, recuerdo entre el aeropuerto y el barrio, entre comillas, diplomático de Kabul, recuerdo íbamos en un blindado italiano y ver por la acera a grupos de mujeres con el burka azul típico, con esa rejilla en los ojos, y recuerdo que la sensación de no saber si de ahí debajo iba una chica después de su primera regla, iba una anciana, una mujer madura, no se sabe. Recuerdo poco después, en otro viaje a Kalinao, en el norte del país, había elecciones municipales y se presentaban un grupo de mujeres. Y en un acto organizado por las tropas españolas, a modo de intermediación, con hombres afganos presentes, ellas estaban a cara descubierta, con el ojo pintado, con una raya, con rímel. Yo decía, joder, qué normal. Cuando acabó el acto, cuando se fueron los hombres y se quedaron solo los soldados con ellas, sacaron un paquete como de papel de estraza debajo de la silla y se enfundaron el burka para que al salir a la calle esos mismos hombres que habían estado dentro no supieran que eran ellas las candidatas. ¿El riesgo? Pues que serían apedreadas en el momento. El debate sobre el burka no lleva el tiempo suficiente para que espabilemos. Julio de 2010, la Asamblea Nacional Francesa aprobaba el proyecto de ley que prohibía el uso del velo integral en espacios públicos, que entró en vigor en el año 11. También entonces, Bélgica se convertía en el segundo país en limitar el uso de estas prendas infernales. No fueron los únicos, porque después siguieron Dinamarca, Austria, Bulgaria, Letonia, Alemania, Italia. 9 países han aprobado en Europa medidas parecidas. Mientras, en España es un tema recurrente, pero oye, que seguimos igual desde el 2010.
Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
El Congreso rechazaba antes de ayer la proposición de ley de Vox en la que pretendía prohibir el uso del niqab o del burka en los espacios públicos. Junts, que votó en contra, va a registrar su propio proyecto contra estas prendas. ¿Qué es lo que se ha llevado ahora al Congreso? ¿Por qué hay tanta polémica ante algo tan evidente? Hoy hablamos del burka. Para explicarte un poco el asunto, quiero primero llevarte al origen del debate en Europa. Todo se inició en septiembre de 2010, cuando el gobierno francés de Sarkozy aprobaba la ley que prohibía el uso en espacios públicos del burka, del niqab y de todas aquellas prendas que cubrieran completamente el rostro. La primera parada la hacemos en París con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Tras la legislación del velo y otros signos religiosos en los colegios en 2004, surgió en Francia la polémica sobre el uso del burka y el niqab. Nicolás Sarkozy dijo que había que regularlo porque era un problema de libertad y dignidad de la mujer, no un problema religioso, aunque luego finalmente la ley se inscribe en un debate más amplio sobre integración, laicidad e identidad nacional y sobre todo sobre seguridad, porque la ley establece exactamente que nadie puede usar prendas destinadas a ocultar el rostro en espacios públicos, ya sea calles, comercios, transportes u hospitales, y dice porque eso puede constituir un peligro para la seguridad pública y violar los requisitos mínimos de la vida en sociedad. Y eso afecta, por tanto, no solo a la persona que use un burka, sino también al que se pase con un pasamontañas o un casco de moto. La ley prevé hasta 150 euros de multa en caso de no cumplimiento y en los primeros 5 años se pusieron 1.500 multas. Ahora, al día de hoy, no hay datos oficiales, se considera como algo residual y, según la policía, el uso del velo integral responde más a un deseo de provocar a la sociedad o a la propia familia que a convicciones religiosas.
Tras Francia llegó Bélgica, donde el llamado multiculturalismo ha causado graves problemas. De hecho, estuvo a punto de ser el primer país en tomar esa decisión, pero por retrasos en la tramitación acabó siendo después de Francia. El incumplimiento de la ley está penado con multas de entre 15 y 25 euros, contempla prisión de hasta 7 días en caso de reincidencia. El debate hizo que tuviera que intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017, avaló la norma que prohíbe el uso de prendas que tapen el rostro total o parcialmente en espacios públicos, de tal forma que no se puedan identificar. Y aquí hay que destacar algo importante. El tribunal argumenta que el velo integral afecta a la interacción social, la dignidad humana y la seguridad. Son muchas las asociaciones y comunidades islámicas en nuestro país que se han mantenido en contra de una postura que califican como ideológica. Mujeres como Fátima que explican así el motivo por el que decide llevar velo.
Nadie nos obliga para ponerle el pañuelo, es nuestra religión. Lo llevamos desde pequeños, cuando llegamos a una edad, desde 11 años lo llevamos. Eso no es, es que alguien nos obliga, es mi religión, lo respeto, lo tengo que poner.
Asegura que no le parece bien que se apruebe una ley que va contra sus principios, cuenta que lleva muchos años en España, que no ha tenido ningún problema con nadie y espera que todo siga igual.
Me parece muy mal, porque llevo aquí 15 años en Lérida y lo llevo, nunca he tenido ningún problema y nunca me han denegado a entrar en ningún sitio. He estudiado aquí y no he tenido ningún problema. Esto ha salido nuevo y me parece muy mal. Esta es nuestra religión y somos libres. Y esto es un país libre, tenemos que llevar lo que nos da la gana.
Vamos a centrarnos cómo se ha desarrollado este asunto en nuestro país. En España no existen restricciones legales al uso de estos símbolos religiosos. Los intentos más relevantes de regular el tema se han dado en ámbitos locales. Han sido varios ayuntamientos los que han querido limitar el uso de estos velos islámicos integrales.
Debatimos la problemática generada por los tipos de ropa, de vestimenta, que esconden totalmente o casi totalmente el rostro de las mujeres, burka y hijab. No es una problemática religiosa, no es una problemática cultural, sino que genera una situación de desigualdad de derechos entre hombre y mujer.
Es Ángel Ros, alcalde de Lérida. Su ayuntamiento fue el primero en 2010 en aprobar la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, mediante la cual abrió la puerta al veto de estas prendas. En esa ordenanza municipal se incluía también la prohibición de cascos integrales, pasamontañas, cualquier otro complemento que impidiera la identificación del ciudadano. Una prohibición que fue imitada por varios municipios, en su mayoría catalanes.
Yo voy con un casco y me lo tengo que quitar. Entonces, es absurdo que esa moción haya salido del Partido Socialista. No lo entiendo.
Bueno, a mí no me parece mal que lo lleven. Creo que esto es una cosa que cada uno en su país tiene que llevar sus normas. Entonces, si aquí no, la ley no lo permite, pues lo veo bien que no se permita el burka.
Así hablaban los vecinos de Cunit tras la decisión del ayuntamiento de prohibir estas prendas en espacios públicos. La asociación Watani por la Libertad y la Justicia interpuso un recurso contra aquella ordenanza por entender que vulneraba el derecho a la libertad ideológica, religiosa, a la igualdad. El derecho también a la participación en espacios públicos. Finalmente, en 2013, el Tribunal Supremo anuló esa normativa municipal. Para hablar de ello, hemos llamado al colega Ignacio Cembrero, periodista, escritor, especializado en estas cosas del Magreb. Ignacio, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿diferencia entre burka, niqab o velo islámico?
El burka cubre todo el rostro y todo el cuerpo de la mujer. La mujer ve la luz o lo que hay en el exterior a través de una rejilla, pero no se le puede ver su rostro. El niqab solo deja al descubierto los ojos, tapa todo el resto de la cara, del rostro. Y, por último, el hijab o el velo islámico es lo más corriente, es lo que vemos con frecuencia en nuestras grandes ciudades. Es la mujer que cubre con un pañuelo su cabello. Algunas son un poco más rigoristas, digamos, y lo cubren al completo, y otras dejan algún mechón fuera. Pero básicamente el hijab lo que hace es cubrir el cabello.
¿En base a qué preceptos algunos países establecen el uso de uno u otro? ¿Hay diferencias?
No hay diferencias entre países. Digamos, hay diferencias entre interpretaciones más o menos rigoristas. Digamos que los talibanes son en Afganistán los que han impuesto el burka, que yo me atrevería a describirlo con una especie de cárcel ambulante, sí, lo vemos también en parte de Pakistán, pero yo creo que en Pakistán es minoritario. El niqab, que es la prenda que solo deja al descubierto los ojos de la mujer, el niqab lo vemos sobre todo en los países del Golfo, fundamentalmente yo diría en Arabia Saudí y en Yemen. Y el hijab lo vemos en todo el resto del mundo islámico. Hay países donde lo llevan más las mujeres y hay países donde lo llevan menos. Y lo vemos también en las ciudades europeas porque hay un porcentaje, yo no me atrevería a decir qué porcentaje, pero hay un porcentaje de mujeres musulmanas que lo llevan.
Yo, en el caso concreto del burka, no he visto en España, pero en niqab sí. En Alcobendas, en la zona norte, precisamente se ven, pero no de mujeres islamistas o islámicas o musulmanas, pues seguramente familias de diplomáticos y de las zonas más ricas de la ciudad. Por lo tanto, ¿eso se normaliza normalmente? ¿Cuánto te preocupa? ¿Cuánto debería preocuparnos?
Bueno, es un fenómeno muy, muy marginal en Europa. En países donde hay tolerancia, como es el caso de España, Reino Unido, Italia y unos cuantos más, es un fenómeno muy marginal. Yo tengo la misma experiencia que tú. Nunca he visto un burka en España y sí he visto niqab fundamentalmente por parte de turistas, mujeres turistas que acompañaban a sus maridos. Y los he visto en la calle Serrano en Madrid, es decir, en una de las arterias más lujosas de la capital, y ahora que te hablo desde Barcelona, en el Paseo de Gracia en Barcelona. Es un fenómeno absolutamente marginal, pero sí, sí existe.
El capítulo, el debate, el asunto en sí, o sea, más allá de quién presente la propuesta, sea Vox, la apoye el PP, la vaya a presentar Junts, lo diga uno del PSOE, hoy Rufián ha dicho lo contrario, es una cuestión de dignidad de la persona, Ignacio.
Yo creo que los musulmanes te dirían que no es una cuestión de dignidad, los musulmanes más rigoristas en todo caso. Yo creo que sobre todo una cuestión de convivencia, antes tú pronunciabas esa palabra, de relacionarse, de relaciones entre personas. Y yo creo que ese es el motivo por el cual una ley orgánica en España podría acabar prohibiendo el burka y el niqab sin que el Tribunal Supremo ni el Constitucional consideraran que es anticonstitucional. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un poco la máxima instancia en estos aspectos, reconoce que los estados pueden perfectamente acabar prohibiendo las dos prendas, pero no por motivos religiosos islámicos, ni siquiera por motivo de dignidad, por motivo de convivencia, de seguridad, de identificación de la persona que lleva esta prenda, que no permite ver su rostro, que no permite saber exactamente quién es, si se corresponde con quien dice ser.
¿Cómo crees que terminará todo esto? ¿Se acabará, entre comillas, prohibiendo?
Pues la tendencia en general en Europa es a prohibirlo. Tú has mencionado antes una cronología que arranca en Francia y cada vez es mayor el número de países que lo van prohibiendo de una forma o de otra. Hay algunos que lo prohíben radicalmente, es el caso de Bélgica o de Francia. Hay otros países como Noruega y Alemania que introducen algunos matices, lo prohíben, por supuesto, en las escuelas, lo prohíben en el transporte público. A día de hoy, todavía una mayoría de países europeos, y antes citaba el caso de dos grandes países, como son Reino Unido e Italia, no lo tienen, hay una tolerancia total, como la hay en España. Pero yo creo que la tendencia, sí, la tendencia es a prohibirlo, pero desde luego no por motivos religiosos, aunque a veces, desde luego, pueden subyacer motivos religiosos detrás de ese tipo de iniciativas, pero por motivos de seguridad y por motivos de convivencia, para facilitar la convivencia, para que se sepa con quién estamos hablando o quién viene a hacer un determinado trámite en una oficina o incluso a través de una videoconferencia.
Ignacio Cembrero, te seguimos leyendo y si me permites la confianza, da besos en casa a tus chicas, ¿vale?
Lo haré. Un gran abrazo.
Otro, Ignacio, cuídate. Como te digo, todas estas iniciativas llevadas a cabo localmente fueron tumbadas por el Supremo, que aseguraba que la norma constituye una limitación del derecho fundamental a la libertad religiosa, queda por lo tanto fuera del ámbito competencial de los ayuntamientos. Aun así, otras localidades insisten. La última ha sido Alcalá de Henares, en Madrid. Judith Piquet es su alcaldesa.
No es islamofobia, es una cuestión de seguridad en dependencias municipales. Evidentemente no se prohíbe en ningún sitio, en vía pública, ni vamos en contra de ningún reglamento. Simplemente es pura seguridad. Y aquel que quiera entender lo contrario, que quiera utilizarlo políticamente de otra manera, pues será su problema, desde luego no es el de este tipo de gobierno.
A nivel nacional, lo recordábamos antes, el último intento, el pasado martes en el Congreso, proposición de ley de Vox, en la que plantea castigar hasta con penas de cárcel que oscilan entre el año y medio y los 3 años a quienes impongan con violencia cualquier tipo de coacción con tales atuendos. Si la mujer afectada es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad, el castigo se situará entre los 2 años y medio y los 4. Santiago Abascal.
Parece que el separatismo catalán, tanto el de izquierdas como el de derechas, prefiere una república islámica en Cataluña antes que una España que defienda la dignidad y la libertad de la mujer. Para nosotros no es ninguna sorpresa y las excusas de Junts pues no son creíbles en absoluto.
Por lo que se refiere a las mujeres que porten el burka o el niqab por la calle o en espacios públicos, la iniciativa propone multas de hasta 600 euros que pueden elevarse hasta los 30.000 en caso de reincidencia. Abascal hacía referencia a Junts, ya que rechazó su propuesta, pero estos han presentado una nueva que en sus efectos es igual a la de Vox. La portavoz en el Congreso es Miriam Nogueras.
El posicionamiento de Junts es clarísimo, ni burka ni Vox. La ley de Vox no pasa ni un solo filtro europeo, por tanto no se podría aplicar. En cambio, la ley de Junts prohíbe el burka y prohíbe los velos integrales. Por lo general, responde a los valores que tenemos en Cataluña y también pasa todos los filtros europeos.
Los filtros europeos.
Javier Martínez Torrón es jurista, doctor en Derecho Canónico, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. Javier, profesor, buenas noches.
Bien, buenas noches, Ángel. Gracias por vuestra invitación.
Gracias por atendernos. En un debate tan complejo, seguro que con muchas aristas, la pregunta es muy directa, pero ¿prohibir el velo integral es constitucional?
Mira, yo creo que aquí es muy importante distinguir dos cosas. Una, cuál es la posición personal que uno pueda tener respecto a burka y niqab. Y ahí te adelanto que la mía, como la de gran parte de las personas, es muy negativa, porque supone una cierta anulación de la personalidad y una invisibilización de la mujer en el espacio público. Y otra cosa muy distinta es lo que el Estado puede o debe hacer. Y a mí me parece que la misión del Estado siempre es defender la libertad. Defender la libertad de la mujer frente a la imposición de un entorno familiar o social que le impone el burka o el niqab, pero defender también la libertad de la mujer que quiere llevarlo libremente. A mí me cuesta mucho entender que haya mujeres que quieran llevar libremente el niqab o el burka, pero hay muchas cosas que hacen las mujeres y que hacemos los hombres que me cuestan mucho entender. Ahí me parece que hace falta un equilibrio de intentar evitar un paternalismo que a veces me recuerda, ahora se discutía en estos días, se hablaba en términos muy elogiosos en el Parlamento sobre la Constitución del 31, y a mí esta discusión sobre el niqab y el burka me recuerda a la posición de algunos diputados de izquierda que querían negar el voto femenino cuando se discutía, claro, porque entendían que la mujer estaba sometida al poder del clero y, por tanto, no estaba en condiciones de pensar por sí misma. Yo creo que estamos repitiendo la misma historia. Esa posición del Estado, que sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos y lo que debemos pensar, no me cuesta mucho aceptarlo, sinceramente.
Es interesante la comparación. ¿Es una cuestión de dignidad de la persona?
Es una cuestión de dignidad de la persona, pero la dignidad de la persona implica ante todo la libertad para decidir. Y yo creo que eso es aquí lo que estamos perdiendo de vista. Es decir, estamos imponiendo una solución que a muchos nos parece razonable, pero que a la persona que tiene que decidir no podemos ponernos en su lugar. Es ella quien tiene que decidir. Insisto, la libertad frente a su entorno, pero la libertad también frente a un Estado. Y antes, Ignacio mencionaba la posición del Estado francés. Yo creo que Francia en este tema lo que está teniendo es un efecto boomerang. Ha pretendido solucionar un problema de integración de minorías islámicas muy serio que tienen en Francia, y con cada medida de este estilo que están tomando lo que hacen es exacerbar aún más el problema. Y fíjate una cosa, cuando se discutía la legislación francesa del 2010 que mencionabas al principio, Se hizo una consulta al Consejo de Estado francés, que es muy poco sospechoso de defender el velo islámico, y el Consejo de Estado francés fue muy claro al decir: hay situaciones, hay entornos en que por razones de seguridad o por razones de comunicación, como puede ser un entorno educativo, tiene sentido el prohibir el velo integral o cualquier tipo de atuendo que oculte la cara de una persona. Pero en la vía pública, dice, le pareció al Consejo de Estado francés que era desproporcionado. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional Francesa? Ignorar el dictamen del Consejo de Estado francés y tirar por la calle de en medio. Creo que fue un error.
¿No tiene la sensación de que cuando la política, mejor dicho, el politiqueo se mete por en medio, se estropea todo? Lo digo porque lo que parece de sentido común, cuando empezamos a poner las etiquetas de los partidos, es que no lo cargamos.
Sí, sobre todo porque es que en el fondo a mí me parece que detrás de esta curiosa batalla sobre un problema que es muy residual en España, antes lo decía Ignacio, sí. El problema del burka o del niqab en España afecta a dos o tres regiones y en entornos muy minoritarios. Yo creo que en el fondo ahí se trasluce un problema mucho más serio que hay en España, que es una desconfianza hacia el Islam en general, en gran parte por desconocimiento, por el miedo a lo desconocido. Esto es como una especie de punta de lanza de la parte más visible. Pero mira, yo soy muy aficionado a leer los comentarios que escriben los lectores en la prensa, y cuando aparecen noticias sobre el Islam, la gente que lee el periódico, que se supone que es la gente culta, que sigue las noticias...
Te echas a temblar.
Lees cosas que te ponen los pelos de punta, y digo, mira, aquí hay un problema serio que es el que de verdad conviene abordar, que es un problema de respeto a la diversidad, a la identidad de cada persona. Me parece que esa es la línea en que hay que trabajar, y es un problema mucho más serio el de un trozo de tela en la calle. Insisto, creo que la persona debe de ser libre para decidir.
Comentaba Ignacio la última pregunta, que repito igual, Javier. ¿Por dónde, sí, cuál será la tendencia? ¿Qué crees que acabará ocurriendo?
No tengo ni idea porque afortunadamente no soy profeta, pero en el clima político en el que vivimos, que es un clima de enfrentamiento casi permanente y es parte del negocio político, da la impresión de que la tendencia es matar mosquitos a cañonazos. Y si una medida satisface a cierto tipo de electorado y da rédito en ese entorno, tengo la impresión de que puede producirse un efecto de contagio. Y me parece que imitar a Francia en este tema no es una buena idea, como no sería una buena idea imitar a Francia en la cuestión del derecho constitucional al aborto. Creo que hay cosas que los franceses hacen muy bien y cosas que hacen muy mal. Creo que esta es de las que hacen muy mal.
Javier Martínez Torrón, jurista, doctor en Derecho Canónico, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. Gracias por la clase, Javier.
Muchas gracias, Ángel, por vuestra invitación. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del burka, de la posibilidad de prohibirlo en espacios públicos. Se trata de un tema complejo, que no es nuevo. Llevamos hablando de ello desde el año 2010, por lo menos. Eso aquí. Un tema complejo, como digo, que pone sobre la mesa cuestiones de dignidad humana, seguridad pública y libertad religiosa. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿te fijas, más allá de lo religioso, te fijas en la mujer como sierva? Cuéntame.
Mira, Sati fue la primera esposa del dios Shiva, y en la India se llamaba Sati al ritual en el que cuando moría el marido y se preparaba la pira, se echaba también al fuego a la viuda, que era viuda solo por unas horas. Esta salvaje y criminal costumbre religiosa fue respetada por los ingleses hasta bien entrado el siglo XIX, cuando un primer gobernador británico dijo que había que prohibir este asesinato por mucha tradición que tuviera. Desde luego, Ángel, hay que reconocer que el invento consiguió que las esposas hindúes cuidaran la salud de sus maridos, vamos, como si fuera su propia vida. En ninguna parte del Corán se establece que las mujeres deban ir absolutamente tapadas, excepto los ojos, pero también es una antigua tradición el burka y el niqab. Las sociedades libres respetan las creencias, pero también exigen que se respeten las libertades de los ciudadanos. Por eso un nudista, por muy apasionado que sea de nudismo, sabe que no puede presentarse desnudo en una cafetería ni salir a la calle. Si yo, que no soy mujer, sino varón heterosexual, lo decías tú al principio, me pongo un burka y salgo a la calle, nadie sabe mi sexo, ni mi edad, ni mi identidad. Tampoco se sabría si la persona que va dentro es un atracador de bancos, un terrorista, un violador o un ladrón. Y para nuestra seguridad, también la policía, en caso de sospecha, y para proteger a los ciudadanos, tiene el derecho a exigir la identidad, y nadie está autorizado a ocupar los lugares públicos enmascarado, lo diga un imán, un mufi, un ayatolá o cualquier autoridad religiosa que interprete que la mujer es un cuerpo que debe ir oculto cuando salga de su casa, cosa que no se lee en el Corán. En el Congreso de los Diputados, los representantes del pueblo pueden olvidarse del sentido común que ya se ha impuesto en muchos países de la Unión Europea y aprovechar que el burka pasa por sus intereses políticos del momento para defenderlo. Pero eso no es respetar la libertad religiosa, sino respetar la esclavitud de la mujer. Y además de pisotear el sentido común, deberían no pisotear sus propios intereses políticos, porque la inmensa mayoría de la sociedad española está en contra de que las mujeres sean consideradas propiedad de los hombres y siervas y cautivas de ellos. Y eso es así, lo diga Agamenón, su porquero, o el almuédano de la mezquita del barrio.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Chao.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa.